Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Mi nombre es Leandro Querido. Empezamos Entre Fronteras. Toda la actualidad de la región, tenemos mucho, pero mucho material para abordar. En primer lugar vamos a presentar como siempre al equipo. Diego Rodríguez está en los controles, Mariano Midaglia en la producción y me acompaña como siempre Cecilia Diwan. Cecilia, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Leandro?
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué de temas, Muchos de ellos, te ocupás vos habitualmente, ¿no? Digo, vamos a hablar hoy de Brasil, ¿no, Cecilia? Digo, hay novedades, la crisis política parece no terminar y hay que ver cómo todo esto se traslada al Congreso, ¿no?
El futuro de Temer ahora depende del Congreso de Brasil, donde su alianza política tiene mayoría.
Bien, 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 bien. También vamos a hablar de Colombia. Ahí hay buenas noticias porque la FARC han dejado de existir, según el presidente Juan Manuel Santos, han entregado las armas a la misión que está allí de la ONU y ahora de a poco empieza a aplicarse todo lo que viene del acuerdo de paz y habrá que ver qué tipo de conflicto se va a originar, ¿no?, en el medio de esa implementación, porque son temas realmente muy complejos, capítulos muy complejos, como por ejemplo la justicia jurisdiccional, un término complejo, el tema electoral, digo, porque la FARC van a devenir en movimiento político que competirá en elecciones libres, el tema del narcotráfico, los territorios que dejan,
la reforma agraria,
la forma en que se incorporan al sistema, no solo político, al económico y social, ¿no? Porque hay planes de acompañamiento para los ex guerrilleros. Bueno, todo un tema, ¿no?
Sí, un tema que va a cambiar la vida social y política de Colombia y hoy lo vamos a tocar aquí en Entre Fronteras.
Bueno, y vamos a abordar, como siempre, el tema Venezuela. Realmente no hay una semana, no nos da respiro, ¿no?
No.
Acá en este programa que se ocupa de los temas regionales, porque claro, en Venezuela un nuevo capítulo de esta crisis que parece no terminar nunca, un hecho extraño, ¿no?, que vamos a tratar de velar en estos minutos que tenemos por delante, porque claro, el presidente Nicolás Maduro habla de una insurrección, ¿no?, de un grupo de militares. La oposición, hemos escuchado algunos testimonios que dan cuenta de alguna duda con relación a estos sucesos. Lo cierto es que Maduro sigue apretando la tuerca, ¿no?, o la válvula de la represión. Y algunos, entre los que yo me encuentro, nos preguntamos si no está siendo la gran Erdogan, ¿no?, en Turquía, ¿no? Recuerdan ustedes, presidente electo, y en un momento se produce una sonada militar, un hecho confuso, pero es el pretexto ideal de Erdogan para hacer una purga en el aparato del Estado, en la justicia, entre los empleados del Estado, entre los opositores, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos hacemos es si Maduro no va, ¿no?, si este suceso, por lo menos complejo, dudoso, sospechoso, no va por ahí. Sí. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Y también tenemos elecciones este fin de semana en Chile. El presidente Macri estuvo esta semana en Chile, se reunió con Bachelet y hablaron del tema Venezuela una vez más. Bachelet ha tenido una postura muy firme con el tema Venezuela, ¿no? Digo, sí. Eso que es una presidente que viene de una coalición de centro-izquierda, y sin embargo, a diferencia de la izquierda latinoamericana, ha tenido una postura de profundo cuestionamiento a este giro autoritario de Nicolás Maduro. Bueno, estuvo el presidente allí, pero este domingo hay elecciones primarias. Ahora en este país, en la Argentina, se están cuestionando las primarias, ¿no? Hay algunos pedidos para justamente derogarlas. Bueno, en Chile se han realizado las primarias y la coalición opositora, Vamos Chile, participó. Es decir, va a haber competencia. De hecho, esta semana hubo un debate televisivo muy interesante y ahora va a competir. A diferencia del oficialismo, que se ha roto la coalición, claro, de gobierno.
Y van por separado.
El Partido Socialista con su candidata propia. Y por el otro lado, estamos hablando de Alejandro Guillier, que va por el otro. Pero no hay competencia, ¿eh? No hay competencia, por lo menos en las primarias. Vamos a hablar de Chile entonces, ¿te parece, Cecilia, también con algún especialista? Bien. El menú está aquí, está sobre la mesa. Te invitamos a comunicarte con nosotros, como hacemos siempre, por radio. Te lo pedimos generalmente por email, en este caso, entrefronterasradio@gmail.com. Cualquier mensaje, cualquier comentario, aquí estamos. Entonces, si les parece, empezamos Entre Fronteras de esta manera.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bien, primarias en Chile es el tema que vamos a abordar en el programa de hoy como tema central y vamos a convocar un especialista, Gonzalo Cordero. Él es abogado de la Universidad Católica de Chile, también integra la consultora Acerta y es un especialista en marketing político que ha recorrido la región y está obviamente muy, muy empapado con todos estos temas. Bueno, gracias por estos minutos.
Leandro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Cecilia.
Y queríamos preguntarte, bueno, habrás escuchado en la introducción de este programa, que aquí justamente en nuestro país se está discutiendo el tema de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. En el caso de Chile no son obligatorias y de hecho hay muchas dudas con respecto a la posible participación de este domingo. Comentanos un poco cómo es el contexto de esta elección.
La verdad es que es una primaria, como tú bien dijiste, en que hay tres candidatos de la coalición opositora, que es Chile Vamos, una coalición de centro-derecha, pero también simultáneamente se va a realizar este domingo la primaria de un movimiento que se asemeja bastante a lo que es la izquierda latinoamericana tradicional, que se llama el Frente Amplio, donde hay dos candidatos, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Entonces, simultáneamente vamos a tener dos elecciones y, tal como ustedes mencionaron, no va a haber primaria de la coalición oficialista, de la coalición que está en el gobierno, que es la nueva mayoría. Ahora bien, yo te diría, las primarias son un fenómeno en Chile relativamente nuevo, no llevan muchos años, pero se ha ido instalando una cierta cultura de primarias que tiene que ver mucho con la validación de las candidaturas. Hoy día sería muy difícil en nuestro país que una candidatura se impusiera popularmente, se impusiera por un acuerdo de los dirigentes de un partido o de una coalición. Está bastante instalado que la legitimidad de una candidatura, cada vez que hay disputa, proviene de una participación amplia de la gente.
Claro. Gonzalo, en cuanto a las primeras encuestas, ¿no?, que ya de algún modo están circulando por los medios de comunicación, algunas de ellas plantean que Sebastián Piñera no va a tener ningún problema, ¿no?, en imponerse a sus dos contrincantes. Es el caso de Manuel Ossandón y Felipe Kast. Y vos mencionabas también el caso del Frente Amplio, y en este caso Beatriz Sánchez, la periodista, no tendría tampoco muchos inconvenientes en ganarle a Alberto Mayol. ¿Esto es así?
Esto es así en las encuestas, pero siempre hay un cierto grado de incertidumbre. Primero porque las elecciones que son de voto voluntario, no se sabe el nivel, y particularmente en las primarias, no se sabe el nivel de participación que vaya a haber realmente. Hay una duda muy grande, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, ¿Cuántas personas van a participar? Y hay estimaciones, la varianza es tan grande como gente que dice que no cree que participen más de 300.000 o 400.000 personas, hasta otros que esperan 1.000.000 de votos. Entonces, es muy distinto el resultado en ambos extremos de participación. Te fijas, si en la medida que, lo que todo el mundo está de acuerdo, es que en la medida en que haya más participación, más debiera ser holgado el triunfo de Sebastián Piñera y de Beatriz Sánchez, en el caso del Frente Amplio. Y en la medida que la participación sea menor, más se fortalecen los candidatos que tienen un núcleo, un nicho electoral muy específico, como es Manuel José Osandón en la oposición de centro-derecha y Alberto Mayol en el Frente Amplio.
Claro. Y Gonzalo, ¿cuáles son los temas que están en la agenda de discusión hoy, ¿no? Digo, ¿en qué se diferencian o cuál es el eje principal entre la coalición, si se quiere, opositora de Vamos Chile y el oficialismo que, bueno, como decíamos, va separado, ¿no?
Sí, yo te diría que básicamente en Chile Vamos hay un discurso que apunta fundamentalmente a que el país retome la senda de crecimiento. La economía de nuestro país en los últimos 30 años nunca había tenido números tan decepcionantes. Chile ha crecido en los últimos 4 años en promedio bajo el 2% anual y este año va a crecer al 1,5% probablemente. La caída en la inversión ha sido brutal, la actividad económica está muy, muy deprimida en relación a lo que venía haciendo el país en las últimas décadas, ¿te fijas? Entonces, eso se ha sentido en la población y además hay una crítica muy fuerte a las reformas que impulsó la presidenta Bachelet. Crítica que tanto tiene que ver con su contenido mismo como con la calidad de su implementación. Entonces, en la oposición hay un discurso que apunta a eso, apunta a un país que vuelve a generar, un país que tiene que volver a generar oportunidades de trabajo, en que las remuneraciones vuelvan a crecer, en fin, en que los servicios funcionen bien. Hay un discurso en ese sentido que, si tú quieres, es bastante, bastante clásico de la derecha. Por otro lado, en la continuidad del gobierno, en la candidatura de Alejandro Guillé y en la candidatura de Carolina Goic, hay matices que no son menores, digamos. Guillé apunta a un programa de continuidad en las reformas de la presidenta Bachelet, de profundización en esas reformas, pero, dicen ellos, con una con un énfasis en el crecimiento, vale decir, compatibilizar estas reformas, seguir profundizándolas, pero que al mismo tiempo el país tenga incentivos para volver a crecer. Y Carolina Goic es bastante más crítica de las reformas. Ella plantea un modelo que se asemeja a lo que fue la Concertación, la coalición que gobernó por 4 periodos y que existió antes de la nueva mayoría, que de alguna manera es el antecedente de la nueva mayoría, una coalición más de centroizquierda socialdemócrata de tercera vía. Eso es un poco a lo que apunta Carolina Goic.
Gonzalo Cordero, en estas elecciones se presentan nuevos partidos políticos. ¿Esto cómo mueve el tablero electoral? ¿Termina perjudicando al oficialismo, que ya está bastante débil después de que se hayan separado los candidatos?
Mira, ha pasado una cosa que es bastante paradojal, porque Chile tenía un sistema electoral para elegir a sus parlamentarios que lo llamábamos sistema binominal, que era un sistema mayoritario, básicamente dentro de la familia de los sistemas electorales, era un sistema mayoritario en que se elegían dos cargos por distrito. Y esto, el sistema llevaba naturalmente a que hubieran dos grandes pactos, dos grandes coaliciones. Al no ser un sistema uninominal, no promovía que existieran dos partidos, como ocurre en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que promovía que hubieran dos pactos. La Concertación fue siempre muy partidaria de eliminarlo, de que se volviera a un régimen, un sistema electoral proporcional. Finalmente esto se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet y el resultado, curiosamente, ha sido que la derecha, digamos, se ha mantenido en una coalición bastante unida, a pesar de que han surgido un par de partidos, uno particularmente, que es Evópoli, que ha surgido con bastante fuerza, pero se ha mantenido como una coalición unida. En cambio, quienes promovieron el cambio del sistema electoral, quienes querían un sistema proporcional, se han visto muy perjudicados, porque no solo porque los incentivos a permanecer juntos ya no existen, sino que además porque el nuevo sistema facilitó mucho el surgimiento de una izquierda a la izquierda de la nueva mayoría, que es el Frente Amplio. Entonces, hoy día esa división los afecta bastante, porque el Frente Amplio tiene liderazgos jóvenes que son muy atractivos, que tienen mucha adhesión popular.
Que fueron los líderes de las movilizaciones estudiantiles.
Que surgieron en las movilizaciones estudiantiles, exactamente. Fundamentalmente, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, que son dos políticos jóvenes de izquierda, de una izquierda bastante latinoamericana, por decirlo de alguna manera, de una izquierda que promueve derechamente cambios al modelo de desarrollo, cambiar el modelo de desarrollo más que hacerle cambios al modelo.
Claro. Evidentemente en la región se están dando cambios importantes, en donde, bueno, ya el faro del chavismo no ilumina como antes, se produjeron algunos movimientos en la región, como en el caso de Perú con Kuczynski, en el caso de la Argentina con Macri, y mi pregunta es si no es el momento de Piñera. ¿No? Digo, ¿no es un contexto favorable para Piñera? Digo, ¿cómo está ese debate latinoamericano presente en Chile?
Yo creo que es efectivamente eso se percibe en Chile, se percibe desde Chile. Las posiciones que en algún momento fueron un poquito más favorables a lo que pasaba en Venezuela, lo que pasaba en Ecuador, lo que fue la experiencia del kirchnerismo en Argentina, hoy día están bastante deprimidas, digamos, no son buenos referentes, básicamente. Y en ese sentido, Piñera también representa algo que está más en sintonía con lo que está sucediendo en el resto del continente. Y además, hay que considerar, Chile es un país que en las últimas tres décadas ha tenido un crecimiento impresionante que ha transformado completamente su estructura socioeconómica. Chile hoy día es un país en que la pobreza en el país, los que son auténticamente de acuerdo a estándares internacionales, son verdaderamente pobres, lo podemos considerar pobres, está bajo el 10%, y la clase media es está en el 50%, un poco más del 50%. Entonces, esa estructura socioeconómica ya hace bastante más competitivo partidos y liderazgos de centro-derecha, por supuesto, de centro-derecha moderada y centro-derecha moderna, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Yo creo que Sebastián Piñera se ha visto beneficiado de eso, y se ha visto beneficiado también de que su primer gobierno fue un gobierno en que hubo bastante prosperidad en el país, en que el crecimiento de las remuneraciones fue importante. Se vivió, por cierto, se estaba viviendo la última fase del ciclo de los commodities, ahí con el cobre, con buen nivel en el precio del cobre, en fin, el país anduvo muy bien, y ese contraste con lo que ha pasado en el gobierno del presidente Bachelet II, en este gobierno actual, ha sido bastante fuerte. Entonces, en parte este contexto regional que tú mencionas, en parte errores que ha cometido el gobierno actual, han ayudado mucho al posicionamiento de Piñera, y que sea hoy día quien aparece como el candidato favorito a ganar no solo su primaria, sino a ganar las elecciones presidenciales en noviembre.
Claro. Bueno, por último, el calendario electoral de Chile. Entonces, 2 de julio las elecciones primarias, el 19 de noviembre las generales. ¿Y qué tiene que pasar para evitar una segunda vuelta o provocarla, ¿no?, en el caso de Chile y su normativa electoral?
Es muy difícil que no haya segunda vuelta. En Chile, desde el año 1900, la última elección que en Chile se ganó en primera vuelta fue la elección de 1993. Desde entonces todas las elecciones han tenido balotaje, digamos, han tenido segunda vuelta. Y piensen ustedes que en la elección, la última, en la que salió elegida la presidenta Bachelet, la presidenta Bachelet tenía una popularidad impresionante, o sea, sacó en la primaria de su sector más del 70% de los votos, en las encuestas marcaba cerca del 70%, la percepción de que iba a ser la próxima presidenta, si mi memoria no me falla, estaba por sobre el 80%, y aún así la elección no ganó en primera vuelta. Entonces uno tiene que asumir que probablemente va a haber segunda vuelta. Incluso ahora se ha instalado una cierta incertidumbre de si esa segunda vuelta va a ser con Alejandro Guillé, con el candidato de la nueva mayoría, que es lo más probable, pero hay una cierta incertidumbre de que pudiera ser también con Beatriz Sánchez, ¿ah? Y que fuera una segunda vuelta entre Piñera y el Frente Amplio representado por Beatriz Sánchez. Pero el escenario de segunda vuelta, yo te diría, es un escenario casi seguro.
Claro, claro, claro. Y toda esa preocupación acerca de la poca participación se mantiene, ¿no?
Se mantiene, pero mi impresión es que la participación en esta elección, la de noviembre y diciembre, me refiero, debiera ser un poco más alta. Yo creo que la tendencia a la caída en la participación, mi apuesta es que se va a revertir este año. Y se va a revertir porque el país producto del surgimiento del Frente Amplio, producto de que la misma nueva mayoría se ha izquierdizado en los últimos años, el país ha tendido a polarizarse un poco más políticamente. Piensen ustedes que en los años de gobierno de la Concertación, cuando gobernó el presidente Elwin, el presidente Frei, el presidente Lagos, incluso el primer gobierno de la presidenta Bachelet, fueron gobiernos en el cual las diferencias entre la centroizquierda y la centroderecha chilena, si uno lo mira ahora en perspectiva, eran bastante de matices. O sea, el presidente Lagos, que fue el primer presidente socialista después de Salvador Allende, fue un presidente que privatizó mucho nuestro sistema económico, digamos, nuestro sistema productivo. Él fue el que durante su gobierno se instauraron en Chile el sistema de concesiones que trajo las carreteras privadas al país. En fin, entonces el hoy día uno mira todo eso y le da la impresión que el gobierno del presidente Lagos fue un gobierno bastante de centro en muchas posiciones. Hoy día eso no es así. Entonces la política en el país se ha tendido a polarizar y mi impresión es que eso va a generar un mayor grado de participación.
Bien, clarísimo. Gonzalo Cordero, abogado de la Universidad Católica de Chile, integrante de la consultora Acerta, especialista en marketing político. Bueno, muchas gracias por estos minutos y por aclararnos realmente lo que está pasando en Chile en el marco de las primarias y de las elecciones generales. Gracias.
No, todo lo contrario, Leandro y Cecilia. Muchas gracias a ustedes por llamarme y por el interés en lo que está pasando en el proceso político de nuestro país.
Bueno, hasta otra oportunidad. Gonzalo Cordero, realmente interesantísima la nota. Tenemos ahora algunas cosas más claras, ¿no? Sí, inclusive clarísimo. Cordero habla de la posibilidad de una segunda vuelta con Beatriz Sánchez, cosa que yo no tenía, Digo, pensé que era una candidata hasta marginal, ¿no? Digo, sin embargo, Cordero le da chances, ¿no? Bueno, allí tienen elecciones primarias no obligatorias. Y el voto también en las generales es no obligatorio, Bueno. Cerrado el tema Chile, en minutos nos ocupamos de Colombia, Brasil y Venezuela.
En Nacional, estás escuchando Entre Fronteras.
El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. En cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. A ti tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí, solo voy a vivir mi hoy ahora. Lamento ahí en mi corazón, pues imaginación.